Yo soy de Niapa, ¿y tú?
También, yo soy José Luis y soy de la AMPA del Instituto de Enseñanza Secundaria Juana de Castilla.
Bueno, pues bienvenido, José Luis, por fin un instituto.
Gracias, sí.
Un instituto, y además, pues, bueno, algo más que después comentaremos, ¿no?
Sí.
El Juana de Castilla, el IES Juana de Castilla, ¿en qué zona está?
Mira, el Juana de Castilla está en el distrito de Moratalaz.
Uh-huh.
Es un instituto que en principio dispone de dos edificios. Uno de ellos bastante primitivo, que comparte con el Instituto Felipe II, será el primer ciclo de la ESO. Y en el otro, pues se da el ciclo, el segundo ciclo, bachillerato, y por las noches, pues es la escuela de idiomas, de la delegación de la escuela de idiomas en Moratalaz.
Luego es un centro que tiene una gran actividad a lo largo del día y sí, de la noche incluso,
exactamente,
¿no?
Exactamente, sí. Es un centro que está todo el tiempo funcionando.
Eso revitaliza muchísimo el barrio y supongo que sirve para que todos, para hacer escuela entre todos y todas, ¿no?
Exactamente.
Bueno, cuéntanos un poco cómo es el APA del instituto, porque bueno, aquí hemos tenido algún ejemplo de APA de secundaria y bueno, pues nos han contado que es muy difícil a veces la participación porque no es igual que las escuelas infantiles y mucho menos no tiene nada que ver con los colegios de primaria. Pero bueno, hay APAs que sí hacen. ¿Vosotros cómo os consideráis? ¿Cuántos estáis más o menos involucrados en la junta directiva?
Vamos a ver, te comento, pues realmente no somos diferentes a otros institutos, a otras AMPAs de otros institutos, es decir, desgraciadamente esta sociedad en la que vivimos, en la cual predomina el individualismo y bueno, parece ser que a la gente se le un poco indica que no debe participar, pues los miembros del APA, efectos de, digamos, de cotizantes, como se dice vulgarmente, son unos típicos. Pero realmente preocuparnos, pues somos cuatro o cinco personas, con lo cual pues bueno, el trabajo en cierta manera se multiplica, ¿no?
Ahí la idea, supongo que lo habrás comentado muchas veces con otras personas del instituto, pues de que ya una vez en secundaria no es tan importante la presencia de madres y de padres cerca de la vida del centro. De la comunidad educativa, digamos que se queda ya más en lo que es el profesorado, el alumnado y el personal no docente. Supongo que esos comentarios te habrán llegado más de una vez.
Pues me han llegado más de una vez. Lo que pasa es que yo los considero un profundo error. Los considero un profundo error porque realmente en toda la etapa educativa que va desde la infantil, donde exista, hasta lo que es la secundaria, incluso el bachiller, pues la participación de la comunidad educativa, incluyendo los padres, es muy importante. Todos tenemos algo que decir. La comunidad educativa pues tiene, aunque parezca mentira, entre lo que es el alumnado, los profesorados y los padres, pues tienen a veces intereses que no es que se contrapongan, pero a veces chocan, y la participación de todos ayuda un poco a que eso se consensúe y todos vayamos en la misma dirección, ¿no? Desgraciadamente pues donde el tema falla muchas veces es en los padres, yo lo reconozco así. Y estamos haciendo verdadero esfuerzo pues un poco para revitalizar todo este tema, porque si no nos encontramos con problemas muy agudos y que por, digamos, no participación o la falta de interés de una de las partes pues no terminan de resolverse de una manera adecuada y ecuánime para todos.
Falta de participación que llevaría lógicamente a la falta de puesta en marcha de algunas iniciativas. Hemos estado mirando la página del instituto, el IES Juana de Castilla,
sí,
y ahí toda una serie de actividades que se organizan desde el IES. Supongo que vosotros podéis, es muy probable que estéis implicados en alguna de ellas. Y veo, por ejemplo, que hay un intercambio con centros de Francia e Italia.
Sí.
Viajes de estudio para alumnado de cuarto de la ESO.
Sí.
Actividades del Día del Libro, excursiones de fin de curso.
Sí, lo que pasa es que, bueno, ese tipo de actividades, lo que es el intercambio de alumnos y el viaje fin de curso, sí se realizan. Lo que es el tema del acto del Día del Libro, pues no tenemos constancia de que eso se siga manteniendo. Sí sabemos que hay un centro en el distrito, que es el Rodríguez de Valcárcel, un instituto de enseñanza secundaria también, que es más bien de formación profesional, que invita a todos los centros a celebrar ese día del libro, pero realmente yo como padre y como secretario de AMPA, lo que he hecho de falta en el Juan de Castilla es un proyecto real de a dónde quiere ir el centro. Encuentro que ha sufrido, como hemos sufrido en este distrito, pues seguir teniendo el mismo número de alumnos con un número menos de profesores en secundaria. En todo el distrito hay 24 plazas menos de profesores.
Ha habido una bajada general este curso impresionante. ¿No? Como a
y
todos,
sobre
¿no?
todo de centros de profesores de orientación, profesores claves para lo que es la inclusión educativa. Entonces, bueno, eso este año la verdad es que se está notando bastante.
Coméntanos algo, pues, sobre cómo lleváis, por ejemplo, el que el centro sea un centro bilingüe, porque no sé cuántos cursos lleváis con este nuevo plan, pero eso seguramente haya variado un poco la dinámica de relaciones del centro, ¿no?
Sí, vamos a ver, llevamos con este tema ya un par de años. Desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente, la opción es coger el bilingüismo, porque realmente un centro bilingüe dentro de la comunidad de Madrid pues supone más medios que no un centro que no sea bilingüe. Pero digamos que dentro de nuestro pensamiento tenemos una especie de contradicción. Es decir, cuando hay un centro como pueda ser donde será el primer ciclo, que el edificio se está medio cayendo, que al final, después de una cierta movilización pequeña de fuerza para poder construir, porque no debemos de olvidar que el Juan de Castilla es un centro de integración, pues no se ha podido construir hasta este año, después de llevar pidiéndolo durante 6 años una rampa de evacuación. Sí. Para en caso de incendios poder llevar a los chicos que tienen deficiencias motóricas y otra serie de faltas que el centro tiene, pues hombre, uno el bilingüismo como que le va rondando la cabeza y no sabe si es todo adecuado o no, al margen de lo que puedo, desde mi punto de vista el bilingüismo es una especie de segregación. El bilingüismo o se da en todos los centros o no se da en ninguno, porque realmente el bilingüismo en un centro público sí, en otro centro público no, pues provoca una segregación dentro de la escuela pública. Es decir, si estamos todos peleando por una escuela pública, pues qué sentido tiene que unos sean bilingües y otros no, porque incluso dentro de la misma escuela pública provoca segregación.
¿Habéis notado ya alumnado que, bueno, pues no viene de una primaria bilingüe, que no se puede integrar?
Exactamente,
¿no?
Hemos notado gente que en principio pues no vienen preparados de una enseñanza bilingüe, y desgraciadamente con la falta de medios, la falta de profesorado, la falta de un montón de cosas, pues inevitablemente y objetivamente ese alumnado empieza a ser discriminado, y la verdad no lo quiero decir, pero yo creo que la gente en entidad se dice que hay la clase para los listos y la clase para los tontos. Y la verdad eso en la educación pública no es admisible ni es consentible.
En un sistema pensado para la equidad, para
sí,
que
para la igualdad, para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades.
Pues supongo que lo habréis analizado desde la Junta Directiva del APA, que estaréis un poco al tanto, pero claro, es poco tiempo el que lleva el proyecto. Pero ¿qué os dicen desde el centro? ¿Que es solo el acople inicial o que hay que las cosas se
más? Del centro yo quiero manifestar que hay un cierto oscurantismo en lo que realmente se comenta sobre el mismo. Es un centro que para este próximo curso, para el que viene del año, ya tiene 130 y tantas peticiones de matriculación, ¿vale? 130 y tantas peticiones de matriculación porque realmente es un centro bilingüe. Claro. Mientras que hay otros centros que, digamos, en este caso el Felipe II está al lado, que al no ser bilingüe pues no tienen unos índices de petición de matrícula tan alto.
Ese es un elemento entonces discriminatorio.
Exactamente, no, y además eso provoca pues que a unos centros se les dé una línea más a costa de otros centros, porque realmente no es que se aumente, sino que un poco se produce un desequilibrio, es decir, donde te pongo una línea más la he quitado de otro lado, ¿no? Entonces, bueno, yo como padre de, como miembro de la AMPA de Juana de Castilla, podría estar muy contento, ¿no? Pero como padre preocupado porque la educación pública sea la mejor, que lo es, pero que sea mucho mejor y que evitemos que nadie la degrade, pues me preocupa un poco.
Sí, claro. Bueno, tú también, de algún modo, al estar en Moratalaz como representante de la delegación de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, estás en contacto directo con otras AMPAs del distrito y conoces el sentir sobre los temas educativos, ¿no? Y,
sí.
Y supongo que en este caso del otro instituto, pues es de primera mano, ¿no? Las quejas y el sentimiento de abandono, quizá de la. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Habéis tenido algún tipo de reunión, de planteamiento, de iniciativa?
Bueno, tenemos el siguiente hándicap, es decir, no solamente nos encontramos con que en el Juana de Castilla existe un problema de participación de los padres, sino que normalmente cuando yo voy viendo otros centros, pues me encuentro con dos o tres personas muy voluntariosas, y excepto algún colegio o dos, pues realmente el sector de padres no participa. Existe una alternativa que está funcionando más y que, bueno, parece que tiene un funcionamiento que promete mucho más, que es la Plataforma de Defensa de la Enseñanza Pública en Moratalaz. La componemos por diversos padres, diversos profesores de todos los centros, alumnos, ¿no? Y entonces nos da una visión un poco más general de la situación de lo que es el distrito. De hecho, la plataforma ha podido elaborar un diagnóstico de la situación de los centros de enseñanza públicos en el barrio, que nos ha permitido un poco ver por dónde debemos de caminar y enfocar las acciones para que la situación del distrito, pues, dentro de lo posible, mejore.
¿Se puede consultar ese informe o es...?
Sí, es un informe público, yo os lo pasaré sin ningún problema. Es un diagnóstico de cómo se encuentra la situación del distrito en cuanto a enseñanza, al margen de temas muy concretos que han surgido. Pues, por ejemplo, te comento, el Instituto Rodríguez Vascarra, que es un instituto de formación profesional, pues no había pasado la ITE.
Bueno, sí, claro.
Entonces, bueno, llegó personal del centro y a su cargo hizo la ITE, y bueno, la ITE dio negativo. Entonces, bueno, hay ahí un sí es no en que quién se debe de ocupar, pues si el ayuntamiento ha asumido una serie de tareas, si la comunidad las asume o no las asume, es decir, estamos en una especie de totum revolutum en los cuales uno no sabe, y mientras tanto, pues bueno, todos sabemos que la comunidad pues da dinero o cede suelo para centros privados sostenidos con fondos públicos y abandona un poco lo que es la educación pública, ¿no? Que debería de ser su labor fundamental.
Sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, supongo que en esta plataforma tendremos iniciativas, pero a mí me parece que a lo mejor convendría hablar de lleno sobre la plataforma en un espacio pues un poquito más amplio del tiempo que nos queda, que ya es apenas un par de minutos, ¿no?
Sí.
¿Quedamos en eso, te parece, José Luis?
Perfecto.
Más adelante hablamos sobre la plataforma, porque me parece que es muy interesante además conocer no solo la actuación de las APAs, sino también de estos otros movimientos en los que las APAs también participan. José Luis, estamos ya hacia el final y me gustaría que, ya que estamos hablando del Juana de Castilla, hicieras algún tipo de recomendación a todos los que están en el APA pero no participan en torno a, bueno, a proyectos y a lo que puede significar la diferencia que puede haber entre que haya una comunidad activa, implicada en el día a día, a que sea pues cuatro personas las que estén ahí a pie de cañón.
Pues mira, es muy sencillo, es decir, una comunidad que se implique, unos padres que se impliquen, en primer lugar participan en algo que es muy importante, que es la educación de sus hijos. Es importante además que lo hagan porque pueden tener visiones diferentes o visiones mejores que las que podamos tener cuatro o cinco personas, o que las que pueda tener una dirección de centro o que las que pueda tener una serie de profesores. Entonces, implicarse en la educación de los hijos es, para mí, es fundamental, ¿no? Es el sí o el no, y realmente no nos debería doler prendas incluso de perder tiempo, yo lo he hecho, de nuestro trabajo por trabajar por nuestros hijos, ¿no? Que son los que van a sufrir, tal como van las cosas, este futuro de sociedad que nos espera.
Además hay que decir que de algún modo el ejemplo sirve de enseñanza. La sí. implicación real en la vida del centro es una especie de escuela democrática sí. y vosotros estáis en esa línea.
Sí, sí, porque realmente lo que estamos observando es que en todos los terrenos se está como cercenando la participación de la comunidad y que realmente debemos defender nuestra participación porque la escuela pública la pagamos todos, es nuestra. Y todos tenemos que decir algo sobre ella.
Bueno, José Luis, ya no nos queda más tiempo. Simplemente, bueno, te vamos a pedir un favor. Nos gustaría que nos recomendaras una canción, algo que tenga para ti un significado especial, que te haya movido, que te haya conmovido. ¿Tienes algún título en mente?
Sí, yo como soy partidario de la educación crítica, a mí me gustaba mucho porque me recuerdo un poco lo que es eso. Es una canción sobre un poema de Peggoty Solo que tiene Paco Ibáñez, que me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, ¿no? Entonces es una canción en la cual pues, me decían que tenía que hacer esto, pero como yo tenía mis propios pensamientos, tenía mi propia educación, tenía una conciencia crítica, pues nunca les hice caso e hice lo que yo creía que debía de hacer.
Pues muchas gracias, José Luis Teixes, con este título de José Agustín Goiti Solo, pues nos despedimos y agradecerte esta participación y animarte en esa dedicación plena que tenéis ahí en Moratalaz. Un
Muy
abrazo.
Bien, perfecto. Gracias a ti.
Un abrazo.
Un abrazo.
Decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y no olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y no olvidaba muchas más. Trabaja, niño, no te pienses que sin dinero vivirás. Junta el esfuerzo y el ahorro, ábrete paso y ya verás cómo la vida te depara buenos momentos, te alzarás sobre los pobres y mezquinos que no han sabido descollar. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y no olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y no olvidaba muchas más. La vida es lucha despiadada, nadie te ayuda sino más. Y si tú solo no adelantas, te irán dejando atrás, atrás. Anda muchacho, dale duro, la tierra toda, el sol y el mar son para aquellos que han sabido sentarse sobre los demás. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y olvidado siempre más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y olvidado siempre más. Y lo olvidado siempre más.